solo hace sentido pagar para conseguir nuevos usuarios si está utilizando esos usuarios para entender cómo funciona tu producto, como para utilizarlos para, como testers del producto y aprender y hacer algo un poco mejor. Pero si no, tiene que hacerlo crecer de forma orgánica, ¿no? Orgánica quiere decir, no paga, pero puedes trabajar para que esto tenga éxito. Por ejemplo, PR, social media, influencers, esas cosas, y crear algo que mucha gente quiere usar y contar a sus amigos y volver mañana y hacerlo más.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Esta semana les tengo una joya de episodio. No solo es uno de los episodios que yo más había querido grabar, sino de los más solicitados también. Hoy nos acompaña Gina Gotthilf, cofundadora de Latitude, una empresa que ayuda a emprendedores de mercados emergentes a través de contenido, mentorías y comunidad. Tiene un perfil académico en filosofía y neurociencia, pero un enfoque profesional que comienza en redes sociales y estudios de mercado. Eventualmente Gina se unió a Tumblr en el área de marketing y expansión internacional, transicionó a ser VP of Marketing y Growth en Duolingo, en donde pasó la mayor parte de su carrera, y posteriormente también fue parte del equipo de Growth en Quartz y Hogfish, en donde pudo trabajar directamente en la campaña presidencial de Mike Bloomberg. Atraccionados, el día de hoy no les tengo patrocinadores, sin embargo quiero invitarlos a que visiten mi blog personal cortesvictorh.com, Cortés con S. Estoy escribiendo de manera regular artículos relacionados a growth, a product, a marketing, fundraising y todo aquello relacionado con startups. Así que los invito a que visiten el blog, se suscriban al newsletter y dejen una reseña para este podcast Tracción. Así que los veo en la entrevista. Ya de regreso y ahora sí con Gina al otro lado de la pantalla. Gina, ya hice una breve presentación tuya al inicio y también sobre Latitude, pero me encantaría escuchar más de viva voz cómo lo cuentas tú. Si tuvieras que describirle a tu yo de hace 15 años a qué te dedicas y qué es lo que haces, ¿qué le dirías?
¿A mí? ¿Hace 15 años?
Exacto.
Ok, bueno. Yo, y ¿quieres que yo cuente todo? Mi trayectoria o solo que hago ahora?
Ahorita, ¿qué le dirías? Si llegara Gina de hace 15 años y te dijera, okay, oye, ¿a qué te dedicas?
Ok, mira, Gina, en 15 años, todo eso de Facebook, etcétera, va a crecer muchísimo y todo de internet y tecnología, y tú vas a trabajar con una empresa que va a crecer muchísimo en los Estados Unidos y en 15 años volverá a Latinoamérica y a Brasil para enfocarte en ayudar a emprendedores de tecnología en Latinoamérica a crecer y tener en éxito, y va a trabajar con todos que están en esta área, desde los que están creando empresas nuevas y solucionando problemas hasta los que están como que tienen el dinero para hacerlo acontecer. Y claro, tendrás clases online y va a conectar personas para que se puedan ayudar.
Me encanta. Y ahora sí, ya aterricémoslo, porque creo que ahí diste una breve introducción sobre todo lo que hiciste de tu tiempo en Tumblr, Duolingo, hasta tu tiempo ahora en Latitude. Platícame brevemente sobre tu trayectoria profesional, cómo es que llegaste hasta donde estás ahorita y si es algo que desde el inicio de tu carrera tú veías que ya tenías este camino planeado o se dio de manera un poco más espontánea.
Cero. Yo nunca sé lo que voy a hacer en 2 semanas. Hasta hoy. Yo estoy viviendo en un Airbnb y no sé dónde voy a vivir en 2 semanas. De verdad. Pero mi vida fue toda así. Yo quería ser actriz y después pensé que tal vez quería como escribir para películas, para cine.
Screenplays, sí, ¿no?
Screenplays. y estudié y fui a estudiar antropología, filosofía y después neurociencia porque pensaba que era importante tener una base de educación muy larga para poder hacer lo que querías después. Pero la verdad es que no sabía qué quería hacer. Y después, cuando terminé la universidad de filosofía, yo percibí que no tenía skills, no sabía qué quería hacer y quería muchísimo quedarme en los Estados Unidos, pero nadie quería contratarme, ¿cómo se dice contratarme? Sí. Porque yo no tenía skills y también necesitaba un visa. Y la última cosa que, la que yo más no quería hacer es trabajar con marketing, porque mi padre tiene una agencia de publicidad y marketing desde que yo soy muy, muy pequeñita. Y yo siempre fui muy idealista y pensaba, no quiero convencer a las personas de hacer cosas que no quieren hacer. Yo voy a trabajar para ONG y el gobierno y no sé, y voy a salvar el mundo. Pero era la única oportunidad que yo podía tener cuando yo terminé la facultad, la universidad. Yo, apliqué y busqué 100 posiciones diferentes, nadie me contestó. Y lo que conseguí fue trabajar para DKNY, Louis Vuitton. De verdad, era una agencia muy pequeñita que trabajabas como un pedacito de la estrategia de marketing de esas marcas. Empecé ahí. Y después de eso fue muy difícil y mi jefa tenía como una adicción a heroína, ¿puedo decir así en español?
¿Ah, sí? Sí, sí.
Y sí, entonces no venía al trabajo, yo pensaba que iba a ser
okay.
Todo muy, muy difícil.
¿Y eso es lo que lo hacía difícil? O sea, el problema con ella o la chamba, el trabajo en sí era difícil.
No era, el trabajo no era difícil, cómo navegar la empresa y cómo ser amiga de las personas correctas y cómo, esta parte era muy difícil para mí y yo lloraba muchísimo en los primeros meses de la carrera. Después, como mujer, también difícil saber cómo relacionarte con personas. Claro. Y eso fue la parte más difícil para mí y yo desistí y volví a Brasil. Porque quería como desistir de tener una carrera de éxito y quería, viajar el mundo viviendo en haciendas y salvar el mundo de nuevo. Pero cuando volví a Brasil, recibí un correo, un email de Tumblr. Tumblr era muy pequeñito, pero yo había trabajado con ellos porque cuando estaba creando una estrategia de marketing para Food and Wine y Travel and Leisure Magazines, que son parte de American Express, que era mi cliente, yo pensé, sería muy bueno si podíamos tener una presencia en Tumblr, que es una plataforma muy nueva y que los jóvenes están usando. Y yo les contacté y dijo, mira, mi cliente es American Express. Si me ayudan a hacer algo muy bonito y muy especial, pueden tal vez usar el ejemplo de American Express para conseguir otras marcas. Y por eso los conocía. Y entonces me contactaron para decir, mira, nos recordamos que tú eres brasileña y estamos pensando en expandir para Latinoamérica y Brasil. ¿Puedes ayudarnos? Y ella dijo no, porque no quiero más, no, ya desistí de todo esto, no es para mí. Ellos me dijeron, ok, bueno, pero si quieres viajar o algo así, necesitas dinero. Entonces, te contratamos por 2 meses, te pagamos y tú nos ayudas a encontrar a alguien que va a nos ayudar a crecer en Latinoamérica. Yo digo, bueno. Y acabé haciendo mucho trabajo para ellos y les gustó muchísimo y después no les gustó los otros candidatos, entonces me pidieron para quedarme y yo sabía que era una oportunidad única que podría cambiar mi destino, por así decir.
Claro.
Y creo que eso se pasó, pero muchos meses después Tumblr desistió de tener una presencia internacional porque vendieron, ¿cómo se dice? Se vendió a Yahoo. Sí. Por $1 millón. Entonces, yo decidí crear una agencia, una pequeñita agencia para ayudar otras empresas de tecnología americanas a crecer en Latinoamérica. Mismo que yo no sabía nada, yo solo tenía esos como 9-10 meses de experiencia de hacerlo, pero funcionó. Las cosas que yo estaba haciendo estaban funcionando.
Claro. ¿Cuánto duraste en Tumblr?
Menos que un año.
Ok, ok.
Sí.
Y perdón por interrumpirte, pero algo me da mucha curiosidad. Mencionas que cuando empezaste tu carrera tú no querías hacer marketing sabiendo lo que hacía tu papá. Y luego empezaste tu propia agencia de marketing. ¿Cambió tu perspectiva de lo que era el marketing? ¿O dijiste, esto es como, because I need it, lo necesito para vivir? ¿O cambió tu perspectiva de qué es lo que se lograba?
La verdad es que yo creo que yo pensaba, I need it, eso es lo que puedo hacer. Tengo una idea porque tengo la oportunidad de entender los clientes americanos y también cómo funcionan las cosas en Latinoamérica. Me gusta, yo creo que me interesaba mucho tecnología y startups. Entonces, si yo podía trabajar con ellos, y esto era muy interesante para mí. Y siempre buscaba una manera de hacerlo que tenía algún meaning para mí. Entonces, por ejemplo, Tumblr,
claro.
La misión era dar más atención, como se dice, más
visibilidad.
Audiencia, ¿sí? Visibilidad para artistas y escritores latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, eso para mí era muy interesante. O tal vez ayudar a teenagers o los super jóvenes a encontrar personas con quien se identifican. Esto para mí tenía algo, pero por ejemplo, yo trabajaba con un otro cliente, no voy a decir el nombre, pero una gran agencia de marketing, y yo detestaba ese trabajo porque para mí no tenía meaning, pero yo necesitaba hacerlo y estaba aprendiendo un montón. Yo sabía que necesitaba ganar dinero, no sé. Cuando empecé a trabajar en Tumblr, yo sabía que no podía más parar y empezar una vez más. Yo tenía esta oportunidad para crecer. ¿Sabes?
Entiendo. Claro, claro, claro.
Sí. Entonces, no es una historia de como, yo estoy enamorada con marketing o algo así. Y no existía growth cuando estaba haciendo eso. Pero para mí, yo no sabía, pero yo estaba haciendo growth, que es ayudar a empresas a ganar más usuarios, muchos, muchos usuarios sin dinero. Entonces, organic growth, pero eso no era llamado de esto en esa época. Y Duolingo fue uno de mis clientes también en esta época y era el cliente que más me gustaba porque tenía una misión muy clara, que era traer educación gratis de idiomas, pero de verdad era de inglés para todos en el mundo. Y si aprendes inglés en un país, por ejemplo, en Latinoamérica, puedes doblar o triplicar tu potencial salarial. Entonces, es una manera muy, muy efectiva, ¿no?
Sí, efectiva.
Efectiva de poder cambiar de vida para gente que no tiene dinero. Esta misión para mí era muy clara porque yo tuve la oportunidad de aprender inglés muy joven y por esto tuve muchas oportunidades. Entonces empecé a trabajar para ellos, esto fue muy bien y crecimos bastante en Brasil y después me pidieron para hacer lo mismo en Chile, Argentina, México y entonces que yo como me encargase de todo el marketing, comunicación, yo viajé por todo el mundo para lanzar Duolingo en todos los países y después volví a los Estados Unidos para trabajar con todo el marketing, todo de notificaciones, después parcerías con gobiernos, PR y el equipo finalmente el equipo de growth, más o menos el año 3 que estaba ahí, me pidieron para tocar el equipo de growth, que era un product. De verdad no existía un equipo de growth. Para crear un equipo de growth, y era yo y un ingeniero teniendo ideas muy simples que podríamos testar para mejorar la retención de usuarios.
Claro. ¿Y cuánto tiempo pasó de Duolingo para que llegaras ya a lo que es hoy Latitud? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
¿En Duolingo?
Sí.
Sí, yo estuve en Duolingo por 5 años, desde 3 millones hasta 200 millones de usuarios. Y la empresa creció mucho y muchos rounds y todo cambió mucho. Y yo tuve la oportunidad también de hacer parte del equipo ejecutivo que también creció, uh-huh. todo creció mucho. Esa, cuando salí era otra empresa.
Sí, no me imagino. ¿Y cómo se ve esa transición? O sea, de 3 millones a 200 millones, ¿cómo se ve esa transición interna de ver personas nuevas entrando todo el tiempo? Platíqueme un poco cómo era esa perspectiva tuya de estar dentro de esta nave espacial casi literalmente en términos de growth.
Yo nunca podría haber imaginado que esto se pasaría, 200 millones de personas. En términos de nuestro equipo, estábamos creciendo muy despacio porque era como Duolingo crece muy despacio y muy estratégicamente. Entonces, yo fui la ¿cómo se dice? Número 20, uh-huh. Empleada. Y
sí, empleada, ¿no?
Empleada. Y después, cuando salí, tenían más o menos 100 empleados, creo. Entonces, no, claro. No es como, mira, 200... No, 2.000, 3.000, pero es porque esa era la estrategia de Duolingo y yo creo que era la manera correcta de hacerlo, porque muchas startups creen que hacer crecer el equipo es algo como que importa, porque quiere decir a sus amigos, yo tengo 300 personas trabajando aquí, pero de verdad es muy complicado traer nuevas personas, muy difícil de integrarlas al equipo y a la estrategia, etc. Entonces, hacerlo despacito es mucho mejor. Pero en términos de usuarios, sí, la plataforma cambió completamente y también yo nunca podría saber que yo trabajaría con growth y producto, porque yo era considerada marketing, PR, etc. Y normalmente quien hace esto no trabaja con los ingenieros, los designers. Y siempre me sentía un poco como menos importante, ¿sabes? Pero poder traer este conocimiento para trabajar directamente con quien estaba modificando el producto fue muy, muy especial para mí.
¿Y cómo se dio ese cambio? Me imagino que al principio, como bien dices, growth era algo que estaba, digamos que, de lado, no era como core, no era lo principal. ¿Se dio un cambio en el que se hizo un equipo cross-funcional o cómo fue que terminó siendo eso importante para llevar a cabo la estrategia de product?
La verdad es que Duolingo siempre fue una empresa enfocada en growth, solo no llamaba esto, pero todo... Cuando me preguntan quién es el product team, todos eran el product team, menos tal vez yo y la secretaria y no sé qué más, ¿sabes? La mayoría de la gente en la oficina era de un equipo que no se llamaba producto, pero estaba trabajando en growth del producto. Todo que hacían siempre tenían métricas y estaban entendiendo si esto ayudaba a crecer o no. Claro que era menos enfocado en esto, entonces había un poco más de espacio para, por ejemplo, los designers hacer cosas solo porque es muy bonito. Yo creo que esto a largo plazo, ¿se puede decir eso? Como...
Sí.
¿Sí? ¿Está correcto?
Sí, a largo plazo.
Ok, gracias. A largo plazo, esto fue muy importante para Duolingo, pero no puedo decir que yo creé todo que existe en Duolingo de Growth. Yo creo que todos tenían este mentality porque el CEO y director ejecutivo siempre fue muy enfocado en esto. Pero cuando, más o menos 3 años, yo estaba trabajando como jefe de marketing, estaba en una reunión de junta, board meeting, y uno de nuestros directores del board, alguien que yo respeto muchísimo de Google, dijo a Luis, nuestro CEO, yo escuché, Gina es muy buena, pero no es muy metrics driven. Mira, no entiende de métricas, algo así. No exactamente eso. Y yo, primero yo me quedé muy enfesada, enojada.
Enojada, sí.
Sí, muy, muy, muy enojada. Y volví al hotel muy enojada. ¿Quién piensas que es? Claro que yo entiendo de métricas, bla, bla, bla. Después me quedé muy triste y después acepté que yo tenía muchísimo a aprender y que algo yo no estaba haciendo correctamente. Y algunas semanas después, el board pidió, tal vez algunos meses después, no sé el timeline, pero el board pidió a Luis y a Severn, el co-founder, que deberían contratar a alguien para como ser dueño de la métrica de growth, porque Luis era dueño de la métrica de growth. Todos los días sabías cuántos daily active users teníamos y qué pasaba. Y me preguntaba, hoy es feriado en Brasil, ¿por qué no, 200,000 menos usuarios? ¿Qué pasó? Entonces, claro. Pero dijeron a él que él tenía que enfocar en otras cosas y necesitaba que alguien solo estaba haciendo esto. Yo de verdad estaba haciendo esto, pero de una manera por fuera, así, trayendo usuarios nuevos a Duolingo. Pero una vez que empezaban a usar Duolingo, ya no era más mi responsabilidad. Ellos pensaron en contratar a alguien, pero finalmente me pidieron que lo hiciese. Yo me recuerdo que yo dijo, sí, muy, 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 ¿cómo se dice? Honrada, muy feliz de hacerlo, gracias por la oportunidad. Y volví a mi computador y coloqué en Google, growth, marketing, ¿qué es? Porque yo no sabía de qué estaban hablando. Y pensando, mira, tengo que aprender todo desde cero. Yo entiendo el growth mentality, pero no sabía nada de producto, de design, de A/B testing, muy, muy poquito. Y empecé a leer primero todo de Andrew Chen, que antes que estaba en Uber, y después fue a Uber, y después Andreessen Horowitz. Pero me ayudó muchísimo a leer todo lo que estaba escribiendo en su blog en ese tiempo. Y empecé solamente con un ingeniero. Y la primera cosa más difícil fue cómo hacer que ese ingeniero me takes me seriously, como se dice, me lleve en serio. Sí,
que me tome en serio.
Que me tome en serio, sí, porque yo soy como una marketing girl. Entonces tuve que aprender todo muy rápido. Todas las palabras, todos los términos, todo. Y como hacer con quien él me confiase.
Sí, sí, que confiara en mí.
Y me hice confianza, que tenía confianza en mí. Claro. Eso fue un poquito difícil, pero entonces empezamos a pensar qué podemos hacer porque no tenemos un designer. Entonces, muy limitado qué podemos hacer de growth. Entonces, la primera cosa fue, vamos a modificar las notificaciones, porque yo puedo escribir notificaciones nuevas y tú las en el computador. Ok, vamos a poner un badge, ¿sabes? Cosas muy, muy, muy simples para mostrar que esto funcionaba. Y finalmente, estábamos como pidiendo tiempo para un designer y finalmente decían, ok, tú, son tres ahora, Gina, el ingeniero y el designer. Y así empezó. Y esto comenzó a tener éxito. Las ideas no eran de nosotros en el empiezo, eran ideas que existían en la empresa de mucha gente que había tenido ideas que fueron coleccionadas por muchos años. Y nosotros estábamos como pensando, ¿cuáles de esas ideas vamos a hacer y por qué? Como una jerarquía, y después cómo vamos a implementarlas, y empezamos. Y entonces después ya nos daron más un ingeniero, más un designer, y después un PM que me ayudó muchísimo, después alguien para enfocar en analytics y data, y entonces el equipo creció, y yo continuaba manejando las personas que estaban, yo contraté y empecé a manejar personas que estaban manejando el PR y comunicaciones y emails y social media.
Hay tantas preguntas que quiero sacar de eso que me contaste, Gina. Lo primero es, ¿cómo le hiciste entonces para que esa comunicación con el ingeniero hiciera sentido? O sea, ¿aprendiste de growth solo leyendo? O sea, literalmente solo leyendo blogs y googleando todo, o ¿qué más hiciste para empezar a aprender todo de cero?
Leyendo y googleando como 80% y 20% hablando con gente del ecosistema. Okay. Y pidiendo como para que alguien me presentase a alguien para hablar y preguntar y saber más. Y en términos de hacer con que el ingeniero tenías confianza en mí, yo, la parte importante era, uno, no como saber las cosas básicas de como de términos y esas cosas, pero también hacer con que él entendiese que yo no sé más que él acerca de ingeniería o de growth, pero yo entiendo mucho de otras cosas y yo estoy aquí para trabajar con él como una pareja para hacer esto juntos. Sí.
Claro. Sí. Claro, claro. Y algo que me llama mucho la atención de todo eso que mencionas es, tú vienes del mundo de marketing en donde tu labor era llenar el top of the funnel, ¿no? O sea, traer usuarios nuevos y, como mencionas, ya después de eso ya no era tu problema, por así decirlo. Pero escuché en el podcast de Latitude con Brian que mencionas que para ti la retención, aunque no es comúnmente asociada con growth, es la clave más importante para llevar a cabo una estrategia de growth. Cuéntame por qué, o sea, ¿qué es lo que ves tú en ese lado? Y también, ¿cuáles son esos principios de retención que a ti más te han funcionado para establecer una estrategia coherente?
Claro, es una excelente pregunta porque mucha gente cuando piensa en growth piensa en paid marketing, como, vamos a conseguir nuevos clientes o nuevos usuarios, sí, porque tengo un CAC, no sé qué, y estoy haciendo campañas de marketing en Facebook. Están hablando de esto. Pero para mí, yo creo que retención es la mejor manera de saber si creaste algo útil o no. Si tu producto funciona o no. Porque puede pagar toda la gente del mundo para utilizar tu producto. Puedes. Cada persona tiene un precio. Entonces, claro. Okay. Pero si esas personas, la mayoría de esas personas no quieren continuar utilizando después que ya las pagó una vez, como se dice, no estás las pagando, estás pagando Facebook, pero vamos a imaginar que puedes pagar a las personas directamente. Eso no funciona, porque entonces no creó nada, estás solamente pagando para que personas testen tu plataforma. Para mí, retención es la misma cosa casi que product market fit. ¿Sabes si creó algo que tiene valor o no? Entonces, esto para mí es la parte más importante. Pero si quieres pensar un poquito más en términos tácticos, si estás pagando para conseguir usuarios y tu retención es muy baja, está pagando mucho más do que si tu retención fuera más alta, cada usuario trae más dinero, sea por ads que está viendo en tu plataforma o comprando cosas, su LTV es mucho más alto.
Sí.
Entonces, yo creo que para mí, para un early stage startup, solo hace sentido pagar para conseguir nuevos usuarios si está utilizando esos usuarios para entender cómo funciona tu producto, como para utilizarlos para... Como testers del producto, claro, y aprender y hacer algo un poco mejor. Pero si no, tiene que hacerlo crecer de forma orgánica, ¿no? Orgánica quiere decir no paga, pero puedes trabajar para que esto tenga éxito. Por ejemplo, PR, social media, influencers, esas cosas, y crear algo que mucha gente quiere usar y contar a sus amigos y volver mañana y hacerlo más.
De acuerdo. ¿Y qué opinas tú? Esto es algo que me ha pasado a mí y que he tenido esta duda. ¿En qué se debería enfocar una startup de etapa temprana? O sea, por un lado hay 5 competidores que acaban de salir de Y Combinator o que tienen, no sé, anuncios y artículos en TechCrunch que van por la misma industria que tú. ¿Deberías enfocarte en market share y adquisición de usuarios y acaparar todo el posible mercado? ¿O mejor te enfocas en darle prioridad a encontrar ese punto de retención ideal para que los pocos usuarios que tienes sigan regresando? ¿Qué prioridad o cómo tú te acercarías a ese problema, a ese dilema?
Es muy difícil saber, pero la respuesta rápida es la segunda opción. Enfocar en hacer algo que funciona, que tiene retención, que a mucha gente le gusta y vuelve, etcétera, porque si no, es como vacío y no vas a ganar. Pero no puedes también completamente no enfocar en conseguir nuevos usuarios, porque es muy difícil de conseguir. No puedes hacer A-B testing en primer lugar, testes A-B, pruebas A-B, no puedes hacerlo si no tienes muchos usuarios. Entonces, y también es importante conseguir como market share of voice, que personas te conozcan antes que los otros. Entonces, es un poco, claro que tiene que hacer todo, pero que si tienes que enfoque en hacer algo muy, muy bueno, muy valioso, que tus usuarios aman y no pueden vivir sin, y quieren contar a su madre y a sus amigos, mismo que no son muchos, esto va a generar un growth, tiene mucha más chance, ¿cómo se dice? Mucho más chance.
Sí, más probabilidad.
Gracias, más probabilidad de tener éxito. Y también porque si empiezas a conseguir nuevos usuarios, especialmente de manera paga, después cómo viras esclavo de Facebook y no puedes parar, tienes que continuar a pagar para conseguir nuevos usuarios y no enfocas en las partes más importantes, de entender por qué los usuarios no vuelven un día después o 7 días después. Esta es la pregunta más importante.
Me encanta eso. Y hay algo que me gusta ahí, pero que no he podido todavía dar con la respuesta, que es, yo creo que Tumblr y Duolingo son productos naturalmente sexys. O sea, que las personas tienen cierto gusto por ese tipo de productos. Sí. Pero imaginemos que nos está escuchando un founder que tiene una fintech o un insurtech o un healthtech, que no es como que quiero estar regresando a mi app del banco todo el tiempo. Uh-huh. ¿Cómo hay forma de hacer que el producto tenga una retención como embedded, como pues sí, una retención que está liderada por el mismo producto? ¿O de qué forma puedes hacer justamente para que, a pesar de no ser social como Duolingo, como Tumblr, la gente quiera seguir usando ese mismo producto?
Bueno, yo creo que los principios sean el mismo. Y esto es principalmente para productos B2C. B2B también, por ejemplo, HubSpot. Puede ser B2B, pero la gente que usa HubSpot son gente. Entonces, casi como sí. Yo utilizo HubSpot todos los días. Entonces, yo creo que están enfocados en Daily Active Users también allá. Yo creo que los principios son los mismos, de encontrar qué es el valor que agregas a tu usuario y enfocar en esto. Por ejemplo, yo utilizo, no sé, Robinhood casi todos los días. Mm-hmm. No porque voy a comprar o vender acciones, pero porque quiero ver, porque tienen contenido muy interesante, porque me enviaran una notificación muy interesante para mí y esas cosas. Pero también tiene que entender que no son todos apps que tienen daily active users. Algunos van a tener como weekly actives o menos, pero si puedes hacer enfocar en daily active users para tu producto, yo creo que es el mejor porque es más fácil de observar, porque el tiempo es más cortito entre uno y otro, un día y otro, que por ejemplo una semana y otra. Entonces, si estás haciendo como pruebas y quiere entender si algo funciona más, es más fácil observar esto. También es mucho más difícil de encontrar razones por qué tu número está aquí o ahí, si es daily active users y no weekly active users. Sí. Pero, por ejemplo, si estamos solo mirando weekly active, tal vez mi equipo va a decir, mira, lunes tenemos menos usuarios que ayer, pero esto porque fue un feriado en México y por eso. Pero si sabemos todos los días, eso es muy difícil porque sabemos exactamente cuánto esperar y es más fácil de... Y también en términos de retención es mucho más fácil porque si puedes convencer a alguien de que tu producto es como parte de su rutina.
Sí,
esto, rutina. Rutina, sí, gracias. Entonces tiene una razón para enviarles notificaciones y para que se haga esto todos los días a la misma hora del día, etcétera.
¿Crees que platicabas al inicio que tienes un perfil académico de neurociencia también? ¿Crees que eso te ha ayudado a la hora de entender cómo se comportan los usuarios entiendo que no es lo mismo psicología que neurociencia, pero ¿crees que hay algún tipo de intersección que te ha ayudado a ti a entender y a predecir cómo crees que se va a comportar un usuario frente a un producto?
De verdad, me gustaría decir que sí. Y yo creo que hay mucha gente que tal vez puede utilizar este conocimiento más que yo. Yo estudié neurociencia como algunos años y también yo trabajé en un laboratorio de neurociencia y co-autoré, co-escribí. Co-escribí. Un estudio de neurociencia que fue publicado, etc. Entonces, por eso puedo decir yo estudié neurociencia. Pero yo no estudié neurociencia, yo no soy neurocientista, yo sé muy poco. Y también cuando estudias neurociencia y trabajas con esto, es muy, muy, muy enfocado, muy específico. Porque sí, es imposible observar algo con como statistical significance y saber que eso sí realmente es está pasando si está enfocado en algo broad o más largo, no sé. Entonces, sí, pues los estudios son como esta parte del
cerebro.
Yo sí pensé cervo, creo que eso es francés. Como esta pequeña parte del cerebro cambia cuando una persona lee esto, pero después se recuerda de sí cuando tenía 5 años.
Ok.
Comparando los americanos a los chinos.
Ok.
Es muy específico, entonces. Pero de verdad, yo estoy siendo muy, muy, ¿cómo se dice? Honesta y transparente. Sí, neurociencia me ha ayudado mucho, porque cuando yo estaba terminando mis estudios de filosofía, yo fui a mi consultora de carrera en la universidad. Ella me dijo: ¿qué hiciste con tu vida? No tiene nada para mostrar en tu currículo. Y yo lloré muchísimo este día.
Wow.
Y sí, muy, muy harsh, porque yo trabajaba mucho y estudiaba mucho, ¿sabes? Yo era como super, super overachiever. Pero yo estaba como muy enojada y yo pensé, ay, entiendo, entonces la sociedad quiere palabritas que son bonitas en mi currículo. Sí. Y quieren ser impresionados por esto o aquel. Tengo que hacer cosas que puedo escribir en el currículo. Y este día que yo decidí estudiar neurociencia y trabajar en el laboratorio de neurociencia, para poder después decir que yo trabajé y estudié neurociencia, porque inmediatamente las personas piensan que yo soy muy inteligente. Entonces, una vez que piensan que yo soy muy inteligente, me abren las puertas y me dan un chance. ¿Sabes?
Claro.
Entonces, para conseguir un empleo como de marketing DKNY haciendo Facebook, no tienen que saber nada de neurociencia. Pero yo digo, mira, yo estudié neurociencia. El jefe piensa, wow, qué inteligente. Sí, sí, trabajas para mí. Es como un shortcut, ¿sabes?
Sí, es un growth hack.
Es un growth hack.
De mi vida. Oye, Gina, pero quizá, digo, ahorita me platicas el tipo de experimentos que se llevaban a cabo. ¿Crees que te ayudó en el tema del framework de experimentación? Porque a fin de cuentas yo creo que growth es experimentación psicológica.
Sí.
Realmente, o sea, ¿cómo actúan los usuarios frente a lo que cambias en el producto? ¿Crees que de esa forma sí te sirvió? ¿Y cómo es ese framework que usas para experimentar día a día en Duolingo, como en Tumblr, como en todas las otras áreas en donde tuviste que llevar un proceso de A-B testing? ¿Cómo era ese framework?
Bueno, yo creo que sí, es imposible decir que no. Yo creo que mis estudios me ayudaron a pensar de forma más larga y también entender personas un poco mejor, o tal vez mi vida. Yo creo que tengo mucha empatía. Eso ayuda también a pensar cómo los van a percibir algo. Pero para mí, yo creo que lo que más me ayudó en esta carrera de growth fue, y mira, yo empecé a manejar personas cuando estaba en Duolingo, y no era una, ¿cómo se dice? No manejaba bien, porque yo era muy nueva en esto, pero la empatía y también el interés por los otros y por hacer con que personas trabajen mejor juntos y saber que yo no tengo las respuestas, pero mi equipo tiene las respuestas y es mi trabajo hacer con que tienen esas ideas y siéntense confortables para compartirlas y después entender dónde hay problemas. Por ejemplo, yo hablaba con un ingeniero. ¿Cómo está tu día? Bueno. Ok, ¿y qué estás trabajando? Esto. Entonces, pero tenía que tener mucha paciencia para hablar con ellos, para entender que estaban haciendo algo que va a llevar 3 días porque el designer agregó una animación.
Sí.
Para decir, mira, no es necesario que tenemos esa animación. Y volver al designer y decir, ¿Cómo no tenemos esa animación? Y bueno, ya encurtó el trabajo del ingeniero por 3 días, porque el ingeniero nunca le diría a mí o al designer que no quiere hacer
que
eso.
Que no es necesario.
Tiene que ser muy, muy senior para tener este, ¿cómo se dice?
Sí, el criterio, ¿no?
El criterio y la confianza de decir cosas así. Entonces, para mí eso fue la parte más importante, saber escuchar a los otros y buscar frameworks, por ejemplo, una manera, no el framework del growth en general, pero algo que hacíamos en mi equipo era pensar en cómo los juegos están haciendo las cosas de manera inteligente. Entonces, yo les pedí a todos en mi equipo que jugasen algo en la semana, uno de los apps más exitosos, para entender qué son los retention hooks que existen en este juego y que podemos aplicar a Duolingo. Entonces, ahí en la semana siguiente me contaban, mira, yo este juego yo creo que es muy, muy interesante, que yo gano estrellas y las estrellas hacen esto. Y, y ahí entonces nos preguntábamos, ok, ¿cómo? Si queremos hacer esto en Duolingo, ¿cómo sería? ¿Qué sería el equivalente? ¿Cómo esto funcionaría? Entonces, pensando en Duolingo como un juego y aplicar, no solamente porque los juegos son los mejores en retención. Ellos saben cómo viciar la gente.
Sí, mejor, cómo enganchar a un usuario.
Enganchar, mejor que todos. Entonces, no quiero saber cómo los otros apps de educación están haciendo. Quiero saber cómo los games. Eso la haciendo. Pero en términos de framework, teníamos todas esas ideas de mucha gente, todos los días alguien, mira, ya hicieron esto, ya hicieron eso. Sea usuarios, mi madre, o alguien de la empresa, o el director ejecutivo, o yo. Teníamos una lista de todas las ideas y las rankeábamos a partir de ROI, Return on Investment. Entonces, el investment para nosotros era tiempo, porque es lo como el asset más importante que tenemos.
Claro.
Y entonces pensábamos siempre como cuánto tiempo va a llevar para hacer esto. 2 días de design work, de trabajo de design, 2 días para el ingeniero hacerlo funcionar. Y entonces, ok, son 4 días de trabajo. ¿Y cuánto vamos a ganar con esto? Creo que podemos tener una base para Duolingo, era 1% de usuarios al mínimo para lanzar un experimento. Para early stage, empresas que están más tempranas, tienen que empezar más grande. Entonces, por ejemplo, creo que esto va a añadir como 20% más usuarios, 10% más usuarios. Y ahí, ok, entonces 10% de gente que ve esta pantalla, ¿cuántas personas son? Son, no sé cuántas miles personas. Bueno, y ese tiempo. Y darle un score. Yo algo muy, muy simple. Es ROI. Entonces, si algo es muy difícil, tiene score de 1 en términos de investment. Y si consigue, yo creo que va a nos conseguir muchos usuarios, 5. Y yo, ¿cómo se dice? Agregaba los números. Entonces, 1 más 6, y de esta manera hicimos como un ranking para entender en qué enfocar.
O sea, no cuantificaban el tiempo. Yo pensaría que hacen como el tiempo lo traducen a dólares o algo por el estilo y luego calculan como esa inversión. O más bien era algo mucho más sencillo de, bueno, ¿cuánto nos toma de tiempo y cuánto nos genera eso?
Sí, ¿cuánto nos toma de tiempo en términos de horas?
Ok.
Porque esas cosas, lo más importante, especialmente en un early stage startup, lo que tienes es tiempo. Estás siempre como running against time, ¿sabes? Es lo más importante.
100%. ¿Y cómo se veía una semana de experimentación? O sea, ya una vez que definían el experimento, ¿cómo se veía esa semana? O no sé, al día, o no sé cuántos experimentos corrían.
Claro. En mi equipo teníamos, no sé, como 3 experimentos a cada momento, al mismo tiempo. Lo que hicimos en el lunes, mirábamos todas las opciones que tenemos de cosas para trabajar. El viernes, yo y el PM ya más o menos escogimos lo que creemos que son las cosas más importantes a hacer. El lunes los discutimos con el equipo, están todos de acuerdo. Entonces, y nosotros usábamos Jira y después sí. No, Asana antes, después Trello, después Jira, todo es la misma cosa. Y, pero Jira porque los ingenieros lo prefieren. Y bueno, ahí, entonces hicimos cards pequeñitos para el experimento. Uh-huh. Entonces, escribir el experiment write-up document, que es un documento para como escribir así, estamos haciendo ese experimento porque nuestra hipótesis es X. Estas son las pantallas que queremos crear y los resultados son estos. Esa era la parte más importante, primera, que tenía que existir ese documento. Ok, una vez que esto está hecho, designer va a crear unas ideas. Tal vez tiene que sentarse con el PM o con yo para tener ideas, entender un poquito más lo que va a hacer y va a trabajar en esto. Una vez que el design está listo, les pasamos para el ingeniero trabaja y launch, etc. Y después esperábamos más o menos 2 semanas para obtenernos estadística significancia
estadística, sí.
Para saber que algo realmente era 2% más o 2% menos.
Claro.
Y no era solamente porque teníamos un grupo muy pequeño de personas. Esta es la parte más difícil para early stage startups, porque no tiene ese número. Por ejemplo, yo trabajé con, no mencioné aquí, pero yo trabajé en el presidential, ¿cómo se dice?
Sí, la campaña presidencial.
Eso, la campaña presidencial de Mike Bloomberg. Estábamos gastando $1,000,000 por día. Entonces, podíamos tener statistical significance como 3 veces al día con un experimento de landing page. Otra sí. cosa, porque es infinito, pero para un early stage tiene que esperar más.
¿Y recomiendas esperar más o recomiendas tomar en consideración otras variables para poder determinar eso?
Yo recomiendo tomar en consideración otras variables y no enfocar tanto en A/B testing como súper, súper específico como en Duolingo, como pantalla por pantalla, botón por botón, etcétera, porque no puedes hacer esto. Estás intentando ver qué tiene product market fit y tiene que hacer cambios grandes y aprender de la forma más rápida posible antes que tu dinero acabe. Entonces, el A/B testing es más un framework como para entender qué funciona más esto o esto, y vamos a entender cómo se dice, observar los usuarios. Mismo si solo tenemos 100, tal vez 70% has hecho uno y no el otro, sabemos que debemos seguir en esa dirección, pero estás un poco más blind, ciego. Como en el oscuro.
Sí, sí, sí. Operas en mayor oscuridad.
Sí.
Totalmente. Oye, Gina, una pregunta. ¿Tienes un hard stop a las 7 minutos?
Sí, yo tengo una reunión, pero puede ser 8.
Ok. Ok. vale. Entonces trataré de resumir ya las siguientes preguntas. Platícame un experimento de retención que hayas corrido del cual no tenías mucha fe y resultó siendo un éxito.
Bueno, hay muchos, y también lo opuesto, muchas cosas que no funcionaran.
Si nos puedes platicar los dos estaría buenísimo.
Sí, pero el experimento más exitoso de nuestro equipo fue el lanzamiento de badges, como se dice, de medallas, ¿no?
Sí, las medallas.
Sí. Mira, yo hablo español.
Hablas perfecto.
pero nosotros queríamos hacerlo muy, muy, mucho más temprano que lo hicimos. Y esto es porque era una de nuestras ideas y cuando pensábamos en ROI, no sabíamos porque pensábamos que llevaría mucho, mucho tiempo para crear los badges, porque tiene que diseñar todos, entender dónde van a vivir en el app. Y Duolingo es muy, muy simple, es muy minimalista. Entonces, no es solamente poner todo lo que quieres, tiene que ser muy, muy estratégico. Y entonces decidimos hacer un MVP del experimento, que muchas veces lo hacíamos. Por ejemplo, queremos testar si esto va a funcionar o no. ¿Qué es el más MVP la versión más MVP de esto que podemos hacer. No sé si los escuchantes saben
qué es MVP. El producto mínimo viable.
Gracias, Minimum Viable Product. Y entonces decidimos que cuando alguien se inscribe a Duolingo va a ver una pantalla con una chica con un balón diciendo como el primero badge, te inscribiste, no sé, con congratulaciones, no sé.
Felicitaciones.
Felicitaciones, sí. Felicitaciones. Y testamos eso y claro que no funcionó. Bueno, ahora puedo ver y saber que, claro que no funcionó, pero en la época pensamos, mira, no funcionan los badges, no está haciendo nada con esas métricas, y lo olvidamos. Y mi equipo quería mucho, mucho, mucho hacer esto porque todos los mejores juegos la tienen. Yo estaba como diciendo, no, tenemos que ser un poco más, ¿cómo se dice? Careful, más...
sí, como cuidadosos o diligentes.
Sí. Y esperamos como más 6 meses o 8 meses. Entonces, finalmente decidimos, ahí empezamos a dog food, que quiere decir todo lo que estábamos haciendo, lo testábamos en nuestro equipo. Parece muy obvio, pero no estábamos haciendo. Entonces, sí, cuando creábamos un experimento, nosotros lanzábamos para los usuarios y no las testábamos antes. Oh. Cuando testan los experimentos en equipo, y no solamente ti, pero como 10 personas en la empresa, empieza a notar cosas que no tenía notado. Y pensamos, mira, esto no es nada. Yo acabo de me inscribir, de sign up, y recibí esta pantalla que no hace nada para mí. Y podríamos haber sabido esto antes, pero percibimos esto 8 meses después y decidimos tentar una vez más, pero vamos a hacerlo por completo. Y creamos los badges. Esto llevó como, no sé, 2 meses de trabajo. Fue un trabajo para Duolingo hace mucho tiempo, es como 20 años. Pero claro. los resultados fueron buenísimos, no solo en términos de growth, pero también afectó a todos los otros, las otras métricas, como por ejemplo monetización, para ganar dinero y todo más, porque podíamos decir como, invita a un amigo y gana un badge. Entonces, listo, compra algo en la tienda y gana un badge. Y podíamos hacer esto con todo y empezamos a crear como niveles de badges, etcétera, y esto fue el más exitoso. Pero el más exitoso y más fácil fue notificaciones. Eso es lo más fácil, porque la mayoría es como al topo del funnel.
Sí, topo del funnel. ¿Push notifications tal cual en la app o cómo eran?
Push notifications de la app, sí. También emails, pero push notifications.
Ok. Perfecto. ¿Tienes todavía tiempo de contarnos una última anécdota de algo que creías que iba a funcionar y no funcionó?
La verdad, bueno, yo voy a pensar, es que yo creo que yo olvido muchas de las cosas malas de mi vida. Y okay. Pero puedo decir que mucho más del 50%, al menos 50% de las cosas que tentábamos no funcionaban. Pero en los podcasts y entrevistas solo hablamos de que funciona. Entonces yo creo que muchos founders pueden sentirse como, mira, yo no soy tan inteligente, yo no sé hacer esto. Pero la verdad es que tiene que hacer muchas cosas que no funcionan para descubrir qué funciona.
Totalmente, sí. Estuviste bastante tiempo en Duolingo y lo más recurrente que mencionas son esos dos experimentos. Entonces es un numbers game, me parece, no un juego de números.
Exacto. Pero lanzamos features enteros que tuvimos que matar, que nadie se recuerda ahora. Por ejemplo, Duolingo Duels. Era como podías competir con un amigo. Eso no funcionó y tuvo mucho tiempo para construir. Entonces tenemos muchas historias así de cosas que no, pero la parte más importante es entender cómo analizar los números, saber cuándo algo no está funcionando, cómo alocar sus resources, no sé cómo se dice esto ni en portugués, recursos.
Sus recursos.
Sí. Y siempre estar aprendiendo y iterando, etcétera. Tener una comunicación muy buena. Entre los líderes de la empresa. Eso es lo importante, porque no vas solamente a tener buenas ideas y tener éxitos.
Totalmente de acuerdo. Gina, pues tendremos que hacer una parte 2 porque hay todavía más cosas que platicar, pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter o en redes sociales?
Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Gina y en Twitter como Gina G.
Ok.
¿Y qué más? ¿Qué existe de red? Yo soy muy muerta. O sea, y en LinkedIn, Gina Godhill.
En Duolingo.
Duolingo yo no uso más, estoy taking a break.
Ok. Latitude. Oh, buenísimo.
Latitude.com. Si hablas inglés.
Sí, perfecto. Sí. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor. Recuerden que pueden conectar e interactuar conmigo a través de Twitter. Estoy como @CortésVictorH o en el Instagram de Tracción, que es Tracción-bajo. En Twitter también, Tracción-bajo. Recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.